Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en una fecha marcada en rojo, en una fecha muy especial, fundamentalmente para las mujeres, viernes 8 de marzo. Un día, la verdad es que os confieso, durante buena parte de esta mañana he estado pensando en cómo arrancar el programa de hoy, si buscábamos hacerlo de manera diferente, pero este es un programa de deportes y desde hace ya bastante tiempo las mujeres por derecho propio han adquirido protagonismo en los programas de deportes, entre otras razones porque en mundiales o en Juegos Olímpicos suman más medallas para el deporte español que los hombres, y aquí, más allá de lo que es fútbol profesional, aquí no es extraño que tengan cabida todos los días mujeres del Mecali Atlético Guardés, o del Balonmano Porriño, o del Pollo Pescamar, o del Celta Zorca, o del Arsil, o del Cortegada, o del Juvenil de Teis, o del Atlántida de Matamá, y así podría seguir y agotar pues casi nuestro programa, nuestro tiempo para la información, por no citar a las muchas deportistas que en modalidades individuales también representan por todo lo alto al deporte pontevedrés. A partir de ahí, pues hoy es el día para salir a la calle y para que las mujeres, acompañadas de los hombres, reivindiquemos esa igualdad que también tiene que ser, más pronto que tarde, una realidad en todo el deporte español.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Bueno, pues arrancamos nuestro programa centrando de inicio nuestra atención en el partido de pasado mañana domingo, 12 horas, Estadio Municipal de Balaídos, Real Club Celta, Real Betis Balompié. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un partido al que los dos equipos llegan después de negociar semanas que no han sido precisamente fáciles.
Sí, la verdad es que los dos equipos, es cierto que a nivel clasificatorio transitan por aguas bien distintas, pero que en las últimas semanas los resultados no han acompañado. Ya es conocido por todo el mundo que los resultados han llevado precisamente al Celta a tener que cambiar por tercera vez en lo que va de temporada de entrenador, pero es cierto que este Betis, que a día de hoy, a pesar de que más o menos ha hecho una buena temporada, este arranque de 2019 ha sido también bastante convulso. En apenas una semana, eliminados de la Copa del Rey, recuerdo que el Benito Villamarín acoge la final de la presente edición del torneo del CAO, eliminados también sorprendentemente de la UEFA Europa League, los últimos resultados no acompañan y eso hace que Quique Setién, según los compañeros de Sevilla, pueda estar en el disparadero en función de lo que suceda el domingo en Balaídos.
Del Real Betis nos ocuparemos en unos instantes, entre otras razones porque hoy compareció ante los periodistas el propio Quique Setién, pero antes nos detenemos en la actualidad de un Celta que esta mañana a puerta cerrada entrenó en Amadroa. ¿Alguna novedad, Santi?
Pues seguimos manteniendo los mismos protagonistas en lo que al parte médico celeste se refiere. Yago Aspas y Kevin, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Evidentemente, como venimos contando durante toda la semana, el que evoluciona de forma más favorable y más positiva es Kevin, de esa lesión con esa rotura del tendón pectoral, que no es habitual en los futbolistas, y del que seguimos esperando es por Yago Aspas. Ya contábamos en las últimas horas, Antonio, que la evolución es normal, que la evolución es buena, simplemente que la lesión anterior no ha acabado de cicatrizar y que simplemente se van a cumplir los plazos. Así que Yago Aspas es, evidentemente, igual que Kevin, baja para el partido de este domingo.
Y un dato, es baja segura Yago Aspas, presumiblemente también Kevin, porque sigue sin tener el alta de los doctores. El que sí podría jugar, desconozco las intenciones de Fran Escriba, es Riyad Boudebouz, el futbolista francés, cedido por el Real Betis en el mercado de invierno al Real Club Celta, pero aquí no hay cláusula del miedo.
Correcto, es un futbolista que podría alinear Frank Escribá, pero lo cierto es que estando a viernes y a dos días del primer partido, del debut del técnico valenciano al frente del banquillo del Celta, pues son muchas las dudas que se plantea todo el mundo, si Budebuz va a tener minutos o no, si incluso podría ser titular, si va a ser fiel Frank Escribá al esquema que él mismo ha reconocido que más le gusta, ese 4-4-2, o si se va a adaptar un poco más a los futbolistas que sobre todo en el centro del campo tiene este Celta, qué va a pasar con el lateral izquierdo. A mí da cuenta de la mala, de la pésima temporada que está haciendo Junca y que recuerdo Olaza, que llegó en el pasado mercado de invierno, ni siquiera ha tenido la opción de jugar ni un solo minuto. Evidentemente muchas incógnitas que iremos desvelando durante el fin de semana, principalmente en los prolegómenos del partido del fin de semana, del domingo.
Evidentemente la convocatoria que mañana dará a conocer Frank Escribá nos puede dar alguna pista. ¿Alguna pista buscamos del rival del Real Club Celta, de ese Real Betis en Sevilla, en los estudios de COPE Sevilla, nuestro compañero Andrés Ocaña? Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Bueno, pues la última hora del Betis viene marcada primero por la lesión de Barragán, que finalmente va a tener que parar algunas semanas, posiblemente por un problema en un hueso del pie, a la que hay que unir la baja de Junior. Y la buena noticia es que Joaquín finalmente hoy ha entrenado con total normalidad y se apunta para el partido frente al Celta. Eso sí, hasta mañana no va a haber lista de convocados. Hoy ha dado una rueda de prensa Quique Setién muy extensa, en la que ha hablado de un proyecto en el Betis a largo plazo, en la que ha querido dejar muy claro que él está aquí con intención de quedarse, y en la que también ha atifado que el club cometería un error y sería un fracaso de todos tener que prescindir de él antes de final de temporada. La pelea por la Champions, el objetivo deseado por todos, y entrar en Europa, el requisito fundamental para que Setién el año que viene siguiera dirigiendo a las huestes verde y blancas.
Gracias, Andrés. La última hora de un Real Betis cuyo técnico Santi Peón, Quique Setién, hoy ofreció rueda de prensa. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué ha sido lo más sobresaliente del técnico cántabro?
Recuerdo que viene el Betis de perder en casa en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla el pasado fin de semana, 1-2 frente al Getafe. Ha reconocido el entrenador cántabro del Betis que para ellos esta también ha sido una mala semana.
Principio de semana ha sido duro. Cuando te creas las expectativas que te creas, pues ya lo he dicho en ocasiones, pues que la frustración y la decepción van en igual medida, ¿no? Los jugadores están bien y nada, con la confianza pues de ir a Vigo y sacar este partido adelante, que nos ponga las cosas más fáciles de cara al futuro en cuanto a confianza y demás, ¿no?
A pesar de que las aguas bajan algo revueltas por Heliópolis, esta mañana se le ha preguntado en su comparecencia ante los medios informativos a Quique Setién, a día de hoy, y teniendo en cuenta todo lo que va de campaña, ¿qué nota le pone a su equipo?
Nota. Pues, hombre, trataría de especificar un poco en diferentes aspectos, ¿no? Pero yo le pondría un 7. Sería una nota más o menos, para mí, creo que aceptable. Un 7, quizá un 8, por ahí.
¿Y cuánto hemos hablado en las últimas semanas, sobre todo, de los malos números en este 2019 de Miguel Cardoso? Atención en lo que llevamos de año, Antonio, a los números del Betis de Quique Setién. Ha disputado, contando solo la Liga, 9 partidos con este balance de 3 victorias, un empate y 5 derrotas. Todo eso hace que, insisto, según los compañeros de Sevilla, Setién pueda estar en el candelero según lo que pase en Balaídos el próximo domingo. Atención a cómo ha defendido esta mañana el entrenador del Betis su puesto de trabajo ante los compañeros de los medios de comunicación.
Si yo acabo fracasando, entendiendo que los resultados son los que me pueden acabar conmigo, entiendo que es un fracaso para todos. Yo no sé lo que va a pasar en Vigo ni lo que va a pasar en Barcelona. Pero si vas a poner en juego por 2 resultados o por 4 una idea y un proyecto que cuesta tanto construir, difícilmente se va a poder avanzar.
Pues yo no sé si va a estar o no más cuestionado después de lo que suceda este domingo, más o menos cuestionado después de lo que suceda este domingo en el Real Betis, Quique Setién. El dato es que el año pasado el Betis de Quique Setién cayó 3-2 en el Estadio Municipal de Balaídos. Partido importante porque el Celta, para depender de sí mismo y seguir fuera de puestos de descenso, necesita la victoria, y para ello la habitual política en el precio de las entradas que no termina de enganchar a la afición, pero que son entradas asequibles, Santi. Se mantiene el tope de 40 euros, el mínimo de 15, para que el público no abonado del Real Club Celta pueda estar en Balaídos.
A ver si la gente se anima, a ver si el horario de la matinal del domingo también ayuda a que el público acuda al Estadio Municipal de Balaídos y sobre todo a la delicada situación que atraviesa el equipo. Recuerdo que este partido frente al Betis, que después, antes del parón, habrá que visitar el Estadio Santiago Bernabéu, ahí sí que bajan las aguas revueltas, ha quedado fuera de todas las opciones, de todas las competiciones el Real Madrid, sin opciones prácticamente en la Liga. Recuerdo que después del parón el Celta va a afrontar dos compromisos trascendentales para conseguir la permanencia en Primera División. Se va a medir con el Villarreal en Balaídos y visitará el Alcoraz para medirse con el Huesca.
Para el público no abonado del Real Club Celta, público adulto, tribuna alta 40 euros, gol y marcador 15, el resto de las localidades del estadio al precio de 25 euros, Río Bajo, Río Alto y también Tribuna Baja. ¿Nos queda algo más, Santi?
Recordarle a los oyentes de la Copa hasta la de la tarde, Antonio, que son 5 los apercibidos que tiene el Celta, más allá de Iago Aspas, que no va a participar porque está lesionado. Ojo con Bufal, con David Costas, con Hugo Mayo y Brais Méndez, que si ven una cartulina amarilla no podrían vestir la celeste en el Santiago Bernabéu.
Dicho queda, buen fin de semana.
E igualmente para todos.
Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es. Este domingo a partir de las 11:45 horas, transmisión del encuentro Real Club Celta Real Betis. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso. Con la colaboración especial de Talleres Álvaro Hermida en TUI. Este domingo a las 11:45 de la mañana te esperamos en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es.
Avanzamos temas en nuestro programa, 15 horas y casi 42 minutos. Hablamos de la segunda división B, por lo que respecta en este fin de semana para nuestros cuatro representantes. Uno de ellos, el Celta B, juega mañana sábado, lo hará en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Se enfrentará al Castilla a partir de las 7:30 de la tarde. El resto de equipos de la división de bronce de nuestra provincia juegan el domingo, todos ellos a las 5 de la tarde, en Obao, Corusio, Guijuelo, en el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas, Salmantino, y en Pasarón, el Pontevedra recibe a un Burgos que ha estado en descenso, pero que ahora mismo está fuera de puestos de promoción y descenso. Hoy, rueda de prensa de Luismi, del técnico granate, que decía, y que hablaba así, del Burgos, le tildaba de un equipo engañoso.
Es un equipo engañoso, porque si empiezas a ver futbolistas, pues hombre, son futbolistas que tienen una trayectoria en segunda B importante y jugadores con bueno, un nombre y un peso dentro de esta categoría importante. Lo que pasa es que lo que hemos hablado, al final bueno, las cosas no salieron bien desde el principio, se torcieron y una vez que se tuercen, pues es difícil cambiar esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar un partido complicado y difícil porque, a ver, por calidad y talento y experiencia en la categoría, de eso no cabe duda de que lo tienen. Entonces, vamos a hacer un partido muy completo para intentar ganar los tres puntos porque no va a ser nada fácil.
El Pontevedra que llega al partido de este fin de semana después de haber caído derrotado por la mínima el pasado domingo en Ponferrada. Y ojo que Luismi avisa. Este año estamos teniendo más problemas con los equipos de la zona baja, como el Burgos, que de la zona alta.
Sí, la verdad que las estadísticas sí lo dicen, ¿no? Contra la ruta arriba, la verdad que siempre hemos competido mucho mejor. Y bueno, si queremos mantenernos en los puestos que estamos ahí arriba y optar a algo, primero, jugamos en casa, tenemos que ganar y seguir siendo fiables en casa. Y segundo, contra equipos que en la clasificación no estén tan bien, tenemos que también, por lo menos, competir igual que competimos con los de arriba y marcar un ritmo alto de partido, muy concentrados, muy metidos, ser muy intensos y bueno, esa es la manera para intentar ganarles, ¿no? Porque si no, bueno, si nos fiamos solo de la clasificación, mal vamos. Entonces, yo creo que hay que ver más allá y hay que ver que enfrente tenemos un equipo, un señor equipo.
El Pontevedra que busca acercarse a la zona más noble de la tabla clasificatoria necesita la victoria, la solución. Domingo 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra, Burgos.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos subimos ahora mismo al autobús del frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Han comido antes de emprender un largo viaje que les dejará en Irún, donde mañana se enfrentan al Bidasoa. Capitán de Cangas, Dani Cerqueira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Camino de Irún, donde jugáis, como decía, mañana ante Bidasoa en una jornada importante. Bueno, lo primero es, dependéis de vosotros mismos para seguir fuera de posiciones de descenso, y eso pasa por ganarle al Bidasoa, lo cual no es fácil. En caso contrario, con el ojito puesto a lo que suceda en Pontevedra, ¿no?
Sí, nosotros sabemos que la situación en la que estamos, que cualquier partido que sea fuera de casa, necesitamos ir a buscar los puntos. No estamos en situación de que este partido lo podemos tomar más relajado. Necesitamos puntuar y mañana es un buen partido para poder intentar hacer un buen partido y sacar puntos.
Oye, si no estás de acuerdo conmigo, me lo dices, pero habéis jugado dos fenomenales partidos lejos de Ogatañal, que fue ante Teucro y Alcobendas, ganando con solvencia, pero el resto de desplazamientos, el rendimiento de Cangas ha dejado bastantes dudas.
Sí, tuvimos partidos que la vuelta, que se nos fueron al marcador, que no competimos bien, y bueno, sabemos que hay que hacer un partido serio, sin muchos errores, y puntuar fuera de casa siempre es difícil. Y aún más, tienes que hacer un muy buen partido para poder puntuar.
Ese es el objetivo mañana, ¿no? Hacer un buen partido, hacer un partido sólido en defensa, aprovechar vuestras opciones en ataque y, en definitiva, vencer a un Bidasoa que, ¿cómo calificarías a vuestro rival de mañana? ¿Cómo es sobre la cancha? ¿Qué es lo que más os preocupa o en lo que más ha incidido Serra?
Hombre, Bidasoa está segundo en la clasificación, es porque está haciendo muy bien las cosas. Tiene muy buen equipo, tiene una muy buena plantilla y bueno, son desde la portería en la defensa, que tiene gente grande y muy buena defensora, luego en ataque las individualidades de ciertos jugadores pues marcan también diferencias. Es un equipo muy completo y si está segundo es porque ha ganado partidos y porque ha hecho bien las cosas.
Las dos plazas de descenso, ¿os las vais a jugar Teucro, Alcobendas y vosotros, o todavía hay partidos y puntos en juego lo suficientemente amplios para meter en la pomada más rivales?
Hombre, aún quedan partidos, quedan jornadas, quedan puntos por jugar, ganas dos partidos seguidos y sí que igual puedes respirar, pero si tú ganas y el arriba igual no gana, también lo metes. Está Puente Genil a tres puntos por encima nuestra. Bueno, la idea sería que también nosotros pudiéramos puntuar y que ellos también se involucran en la lucha. Pero bueno, no podemos pensar en el resto de equipos, sino tenemos que pensar en lo nuestro, que mañana es una oportunidad de poder hacer un partido para poder sacar puntos que los necesitamos y es lo que tenemos que ver, eso.
Capitán, ahora sí, la última. Eres un jugador experimentado. Por cómo habéis trabajado esta semana, por el ambiente que hay en el autocar, ¿el equipo va mentalizado de que es posible sorprender en Artalekua a Bidasoa?
Sí, nosotros sabemos que haciendo bien las cosas, ya en Cangas le hemos ganado, es una situación totalmente diferente, jugando en casa que fuera, pero sabemos que podemos, haciendo un partido serio, sin muchos errores, controlando bien las situaciones de que ellos no corran y tal, pues creo que podemos estar en el partido metidos y que es lo que teníamos que intentar. Y hemos entrenado bien esta semana para poder llegar con las situaciones.
Bueno, pues mañana salimos en de dudas. El partido ante Bidasoa, importante para Cangas, importante indirectamente también para nuestro otro representante en Asobal, como es la Sociedad Deportiva Teucro. Buen viaje hasta tierras del País Vasco. Dani Cerqueira, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
El partido contra Bidasoa empieza a las 6:30 de la tarde, mismo horario para el Teucro Granollers.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Tiempo para el baloncesto en nuestro programa, en un día especial para las mujeres. Qué buena noticia la que hoy hemos recibido en forma de alta médica para una jugadora del Arsil. Cristina Díaz Pache había sufrido una rotura de escafoides en su mano derecha, estuvo de baja en los últimos 4 meses, tiene el alta médica y no sé si mañana dispondrá o no de minutos, pero viaja con el resto del equipo a Avilés. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una buena noticia, ¿no? Que esa alta médica que me imagino llevabas tiempo esperando.
Sí, llevo mucho tiempo. Bueno, no es oficial del todo la alta médica realmente, pero ya estoy entrenando casi con normalidad, uno al 100%, pero muy esperado la vuelta a las pistas. Me ha costado mucho estos meses.
Sí, porque, hombre, una rotura de escafoides para cualquier modalidad deportiva en donde se utiliza la mano siempre es complicada. Y además, tú me decías, eres diestra y la que se rompió fue la mano derecha.
Sí, es más complicado todavía. Ya no solo por el deporte, al final en la vida normal he tenido que aprender a hacer muchas cosas con la izquierda.
¿Y cómo estás a día de hoy? ¿Todavía con limitaciones o con cierta inseguridad? ¿O ya estás plenamente integrada al trabajo de grupo y lo que necesitas es minutos, ritmo de competición, partidos, entrar en esa dinámica?
Aún tengo limitaciones en los grados de movilidad de la mano y algo de dolor también. Pero en los entrenamientos estoy bastante metida con el equipo, aunque no al 100%. Y lo de los minutos ya se verá, todavía tengo que acabar de recuperar del todo.
En cualquier caso, quiero creer que es importante que esta vuelta tuya, esta reaparición tuya, coincida en una dinámica positiva de resultados en la que está ahora mismo Arsil. El inicio de campaña no fue buena, pero ahora el equipo en el año 2019 arroja un buen balance victorias-derrotas.
Sí, en la segunda parte hemos mejorado mucho a nivel de juego de equipo, que era lo que nos hacía falta al principio. Y sí, para mí es mucho mejor volver cuando estamos en una buena dinámica, será más fácil a nivel psicológico también. Y yo lo que espero, en el trayecto final, los partidos que pueda jugar, ayudar al equipo lo que pueda.
Porque a nivel personal, no sé si decir, y que no quede un poco cursi, pero en la soledad, en la intimidad de tu propio domicilio, pelear durante 4 meses con esta lesión, ¿ha sido duro, ha sido psicológicamente duro para ti?
Ha sido muy duro. Nunca me había perdido tanto, o nunca había estado lesionada tanto tiempo, y ha sido muy difícil, porque otras lesiones a lo mejor te puedes meter a hacer algo, pero con la mano no. Por lo menos con el entrenador, el preparador físico, estuve trabajando con la izquierda, el bote y demás, entonces, bueno, por lo menos tocaba algo de balón, y eso me ayudaba psicológicamente, pero el verlas entrenar a ellas o en los partidos y no poder ayudar, eso cuesta.
Total, que como el túnel, por largo que sea, al final se acaba y se ve la luz. Hay que hablar ya en clave de competición. Mañana jugáis en Avilés. No hay partidos fáciles, pero es una de las salidas más asequibles que podéis tener de aquí al final.
No quiero decir que es asequible porque todos los partidos son difíciles. Además, Avilés acaba de reforzarse con una pívot. Va a ser un partido muy complicado, también teniendo en cuenta que, bueno, estamos ahí con ellas en la clasificación y en su casa se hacen fuertes, aunque últimamente nosotros estamos bien a domicilio, pero va a ser un partido muy complicado. Yo espero que lo saquemos, porque últimamente el juego que estamos haciendo es mucho mejor que a principio de temporada, y yo confío en mis compañeras.
Pues ojalá que sí sea. ¿Cuándo viajáis?
Mañana, salimos ya mañana a mediodía y jugamos a las 8 de la tarde.
Pues que tengáis buen viaje, que tengáis y que realicéis un buen partido y que el regreso sea todavía más dichoso, porque eso habrá significado que Arsil habrá sumado en Áviles un nuevo triunfo. Por la parte que te toca, muchísimas felicidades, Cristina.
Muchas gracias.
En esta Liga Femenina 2, el líder Celta Zorca juega mañana en A Coruña, en Vila García Cortegada recibe a Siglo XXI, y en lo que respecta a la Liga Le Plata, fase por el título, Marín Almansa mañana 20 horas en Arraña.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y regreso al fútbol en nuestro programa para hablar en este caso de la división de honor de juveniles. Queda en nuestro grupo 1 5 jornadas para el final y menudo fin de semana el que tenemos por delante. El líder Celta recibe mañana al Racing de Ferrol, mañana sábado en Amadroa, el domingo el Pontevedra, ahora mismo momentáneamente salvado, viaja a una cancha difícil como es la del Sporting de Gijón, el Alondras desahuciado visita al Deportivo y sin duda el gran partido lo vamos a vivir este domingo en Nigrán. Balmiñor Real Oviedo, Balmiñor 24 puntos salvado, pero con esos mismos 24 puntos está el Roces en posición de descenso. Entrenador Álex Villar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Menudo partidito, ¿no? Partido, aquí sí que no exagero ni un ápice, partido dramático.
La verdad que sí. Cada semana que pasa es más dramática. Llevamos unos cuantos así.
Lo cierto es que en esta categoría en donde a los modestos no se os permite un respiro, el bache vuestro, los baches nunca llegan en momentos inoportunos, pero si este bache de resultados llega en el último tercio de la competición, ¿qué es lo que le está pasando al Balmiñor de estar virtualmente salvados a complicaros enormemente la existencia?
Sí, después de la primera vuelta que hicimos, que parecía que iba a ser un año más o menos cómodo, resulta que nos hemos metido en una situación que es, vamos, muy, muy complicada, muy complicada.
¿Y por qué, Alex?
Pues no sé, la verdad que a veces el fútbol es difícil de analizar, influye muchas cosas y la verdad que yo creo que en este caso con más motivos, hay, yo creo que diversas causas, nos hemos caído a lo mejor en una pequeña relajación, de estar por encima de los puntos deseados. Tuvimos un año de lesiones muy complicadas, hemos tenido pues lesiones de rotura de tibia, de dos clavículas, un brazo, otro que se le sale un hombro, es lesiones de dos meses, de estar parado dos meses, que ahora son jugadores que algunos se han reincorporado y para coger la forma le está costando mucho. Bueno, mil circunstancias, yo creo que cuando luego te ves en esta situación y es que no tienes ningún problema, que vas a salir y al final resulta que se te complica un poco más, la angustia se va apoderando un poquito de todos, los nervios, la fe y tal, y bueno, pues nos vemos de repente pues con el agua al cuello.
Y pasado mañana, como decía anteriormente, el Real Oviedo, que por fortuna esta temporada tiene más nombre que potencial, aunque está en la primera mitad de la tabla, es un partido en donde me imagino que sobre todo hay que ganar por ganas, por actitud, por intensidad, ¿no?
Sí, bueno, apelas a eso, en estas situaciones siempre apelas a eso, sobre todo para darle la vuelta a lo que no sale, porque muchas veces a nivel futbolístico pues sigues más o menos manejando los mismos criterios, queriendo hacer las mismas cosas, pero al meterte en esa situación de angustia, de nervios, pues no te acaban saliendo, no dejas de creer un poco, entonces la única solución es apretar los dientes, tener un poquito de fe y de creencia en lo que estás haciendo y no olvidarte nunca de esas formas o de esas maneras que quieres hacer las cosas. Porque tampoco que te lleves a ese pundonor, esas ganas que te lleven a cometer errores a nivel decisional o a nivel táctico.
Pero
bueno, es
sí, sí, dime, dime.
Complicado.
Te decía que eran 5 jornadas. Hombre, el partido, en la situación en la que estáis, el partido más importante, sin duda, es el inmediato, y es el del domingo ante el Real Oviedo. Pero estaba repasando el calendario, tenéis 2 de esos siguientes 4 partidos ante equipos virtualmente descendidos, Colindres y Alondras, y otros dos partidos con equipos de la primera mitad de la tabla, como es Ural y Lugo. Globalmente, el calendario, ¿cómo podrías calificarlo para vosotros? ¿Calendario asumible? ¿Calendario complicado? ¿Cuál sería el calificativo más apropiado para esta situación?
Pues si seis puntos fueran suficientes para salvarte, si con 30 te salvas, yo creo que el calendario es favorable, muy favorable, porque tenemos en casa 2 equipos descendidos, que van a llegar aquí descendidos, prácticamente, o sea, salvo milagro. Entonces, si esos 30 puntos llegan, el calendario es favorable, es inmejorable. Pero lo complicado es ahora mismo que nosotros recuperemos sensaciones, que recuperemos fe en lo que estamos haciendo y que recuperemos efectivos. Eso es lo básico. Si nosotros el equipo vuelve a ser el que fue en la primera vuelta, pues tendremos muchas opciones. El resto del calendario, pues bien, ahí está, y ya te digo, si esos 6 puntos llegan, yo creo que es favorable, pero bueno, lo importante ahora mismo es que el equipo recupere sensaciones, que vuelva a ser un equipo más sólido, más compacto y con más forma que lo que está teniendo ahora mismo. Nos falta, por ejemplo, mucho gol, arriba estamos teniendo hasta en esta situación, o sea, es un año que estamos metiendo muy poquitos goles, pero es que ahora mismo lo comparas y en este tramo llevamos unos números, pero muy, muy preocupantes, comparados a la primera vuelta en goles a favor.
Pues ojalá.
Sabíamos que era un equipo con poco gol, pero ahora mismo es que hasta es hiper exagerado. Ahora mismo se multiplican, todos los problemas se multiplican por 10.
Pues decía que ojalá que esas sensaciones, esas malas sensaciones, puedan revertirse este domingo en vuestro campo, en Nigrán, ante el Real Oviedo, y que sigáis y que ganéis para seguir dependiendo de vosotros mismos en este tramo final del Grupo 1 de la División de Honor de Juveniles. Entrenador, Álex Villar, gracias, mucha suerte.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Las 4, las 3 en Canarias.